por vía 5 va a efectuar su entrada en...
Deslizándose sobre la vía, llega el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles con Lourdes Orozco. Hola Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
Como cada domingo, nos vas a acercar una historia, en concreto de viajes, el lado humano o las curiosidades del ferrocarril. ¿Dónde nos lleva hoy el tren de la Fundación?
Hoy nos vamos a un cumpleaños, porque en 2022 celebramos el aniversario de uno de los trenes españoles más emblemáticos, el mítico Talgo, que el pasado 28 de octubre, precisamente el día del tren, sopló nada menos que 80 velas.
El tren Talgo, rodeado de una aureola de fantasía y de misterio, se ha convertido en una gozosa realidad. Su Excelencia el Jefe del Estado, con el gobierno y altas personalidades, sube al tren en la estación de Las Rozas para realizar la prueba definitiva. Rueda el Talgo por las tierras de Castilla. El viaje que efectúa la más alta jerarquía del Estado español, saludado con cariño en todas las estaciones del trayecto, significa el fin de la primera etapa en la ruta que conduce al más alentador porvenir ferroviario.
Es el nodo del 2 de marzo de 1950, cuando Franco inauguró el Talgo II, que como su número indica, no fue el primero. La historia oficial de la compañía comenzó en octubre de 1942, cuando Alejandro Goicoechea, ingeniero, y la familia Oriol, inversores, escrituraron ante notario la nueva empresa, Patentes Talgo, Sociedad Anónima. Por cierto, que Talgo es un acrónimo de... ¿Adivinas?
Me lo puedo imaginar, sí.
Sí, tren articulado ligero, Goicoechea, Oriol.
Bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo comenzó la historia de Talgo?
Bueno, según el propio Goicoechea, su primer intento de construir el Talgo fue en verano de 1936. Las circunstancias lo hicieron imposible, pero el ingeniero era persona tozuda y no desistió. De modo que en 1941 llegó el primer ensayo. Nos lo cuenta Miguel Muñoz, gerente de investigación histórica de la Fundación.
Tras varios intentos fallidos, Goicoechea fue capaz de montar un arquetipo de tren ligero constituido por 12 bastidores triangulares que, unidos a una locomotora de vapor, un furgón y un coche salón, fue capaz de alcanzar una velocidad de 75 kilómetros por hora en la línea Madrid-Leganés.
Al parecer, la ligereza de los trenes y el consiguiente aumento de la velocidad se convirtieron en una obsesión para Goicoechea, que diseñó el primer prototipo del tren y, por cierto, fabricó una parte de él en una fábrica de paraguas. Tuvo inmensas dificultades para sacar adelante su proyecto, pero gracias a sus influencias en el régimen franquista...
En la primavera de 1942, Goicoechea ya contaba con un prototipo de tren Talgo, cuyo diseño futurista era completamente desconocido en España. Con ello, fue capaz de convencer a la familia Oriol para que financiase esta aventura tecnológica. Una vez constituida la empresa Patentes Talgo, organizaron una prueba, conocida como el viaje a Meco, a la que asistieron diferentes ministros y directivos de Renfe.
No obstante, el Talgo 1 todavía tuvo que someterse a una profunda reforma y a numerosos ensayos más. El más icónico, el definitivo, fue la prueba de Ávila. Rezadas tres Ave Marías, que comenzó el propio Oriol con toda su familia a bordo, el convoy salió de Ávila el 18 de enero de 1944 y llegó a Madrid sin novedad, alcanzando en algunos tramos velocidades superiores a los 100 kilómetros hora.
Esto, el Talgo 1, más de 100 kilómetros hora, que para la época sería una velocidad vertiginosa.
Pero no suficiente.
Vale.
Talgo siguió trabajando para mejorar el nuevo tren, aunque se cruzó en el camino la disputa entre la imaginación del inventor, Goicoechea, y quien ponía el dinero, la familia Oriol. Lo que vino después, escuchamos de nuevo a nuestro historiador, Miguel Muñoz.
La relación entre Goicoechea y la familia Oriol se empezó a estropear muy pronto. Tras diferentes encontronazos, en una junta de accionistas celebrada en 1945, el ingeniero fue defenestrado. Fue entonces cuando el patriarca de la familia, José Luis Oriol, envió a sus hijos a Estados Unidos para que cerraran un acuerdo con la American Car and Foundry para que fabricase el Talgo II, que inició su actividad comercial en julio de 1950.
Y mientras en aquel país, en Estados Unidos, sonaba...
New York, New York, a wonderful town, the
Tema central de la película Un día en Nueva York, que ganó el Oscar a la mejor banda sonora en 1949. Después de un duro trabajo en tierras norteamericanas, llegaba al puerto de pasajes, a bordo del mercante Monte Moncayo, el Talgo II. La oruga de aluminio articulada, el tren plateado o el meteoro de aluminio, según los símiles de la prensa española, del diario ABC, para ser más exactos.
Sí que recibió nombres diferentes.
Sí, todavía hay más. Escoltado por 21 cazas, el Talgo II realizó su viaje inaugural entre Las Rozas y Valladolid. ¿Cómo no? Con Francisco Franco a bordo. El generalísimo, por cierto, debió de cogerle gusto al invento a tenor de los numerosos viajes que realizaría en el tren, todos perfectamente documentados por la propaganda oficial.
La ferroviaria de Vitoria se ha puesto de gala para despedir a su excelencia el jefe del Estado, que acompañado de su esposa y séquito emprende viaje a San Sebastián en el nuevo tren Talgo. La moderna unidad que inaugura el generalísimo en este viaje lleva el nombre de Virgen Peregrina y reúne los mayores adelantos técnicos. Puede alcanzar una velocidad de 120 kilómetros por hora.
Tal era el cariño que despertó este 100 pies alumínico de tamaño grande, como lo llamó el poeta Gerardo Diego, que hasta se hizo una película sobre el tren con algunos de los actores más populares de la época. José Luis Ozores, Fernando Rey o José Bódalo, entre otros, dieron vida a los habitantes de un pueblo imaginario, Ballina, en el que se juntaban todos los días en el andén junto al jefe de estación para ver pasar el Talgo.
Buenas noches, señor alcalde.
Buenas.
Buenas las tenga usted, don Javier.
Tiene el Talgo a su hora, jefe.
Talgo siempre viene a su hora.
Eso sí que es un tren.
Lástima que pase como un rayo y no podamos verlo bien. Usted debía intervenir para que parara el Talgo en Ballina.
Se intervendrá, hombre, no faltaba más.
Esa frase, ¿eh? Lástima que pase como un rayo y no podamos verlo bien. Sí. Lourdes, ¿pero por qué tanto amor por el Talgo si había dejado de ser un producto nacional al llevarse la fabricación a Estados Unidos?
La fabricación sí, pero los ingenieros seguían siendo españoles. Oriol envió a dos al American Car and Foundry, Ángel Torán y Fernández de Heredia. El primero introduciría grandísimas mejoras en el tren. No se entendería a la empresa sin ellas. Así lo explica Carlos de Palacio Oriol, actual presidente de Talgo, en un documental homenaje a Torán.
Goicoechea inventa los conceptos fundamentales y básicos del Talgo, pero todo eso luego había que convertirlo y hacerlo un tren, y era un reto, una tarea muy complicada, muy difícil, y que hubo que ir a Estados Unidos para conseguirlo. Y en esa fase, que era la importante, la de hacer un tren sobre la base de esos principios, Torán fue la persona fundamental.
¿Y qué otros hitos se pueden destacar en estos 80 años de historia de la compañía?
Pues, por ejemplo, que sus coches fueron los primeros climatizados, o también la rodadura baja, que quiere decir que a un Talgo no te subes, sino que entras, porque el acceso está a la altura del andén. Otro gran hito atribuible a Torán fue la creación de un tren capaz de cambiar de ancho de vía y, por tanto, cruzar la frontera entre España y Francia. Lo contó también el Nodo en 1974.
Al cruzar la frontera, las ruedas del Talgo se adaptan automáticamente y sin necesidad de que se detenga el tren al distinto ancho de vía existente en España y Francia. El viaje se hace corto, pues el Talgo avanza a una velocidad de hasta 180 kilómetros por hora. Sin embargo, el ruido y el traqueteo son casi inexistentes, ya que la suspensión neumática hace que el tren se deslice con extraordinaria suavidad.
180 kilómetros por hora, ¿eh? Barcelona-París en 12 horas, que no está mal.
Sí, pues ahora es justo la mitad.
Ha evolucionado.
Sí, total. El hito más reciente nos lleva al desierto, al ave Mecamedina, para el que Talgo inventó un sistema capaz de aspirar la arena del desierto a su paso.
Y volviendo al pasado, a esas orugas metálicas que nos decías antes, todavía se pueden ver, ¿no?
Sí, en nuestro Museo del Ferrocarril de Madrid se conserva la locomotora Virgen de Aránzazu y el coche panorámico del Talgo II. También hay otros vehículos de Talgo en nuestro Museo de Vilanova y la Geltrú. Pasa lista Ana Grande, jefa de Comunicación y Educación.
El primer Talgo que funcionó en nuestro país, el Talgo II de 1950, Virgen de Begoña. La cabina seccionada de la locomotora Virgen del Carmen de 1964, que remolcaba trenes Talgo III. Y la primera, con récord de velocidad, 200 km/h, en 1996. También la locomotora Virgen bien aparecida de 1969 y la locomotora de 1983 Virgen de Covadonga que daba servicio en Renfe a los talgos pendulares populares en esos años.
Virgen de Begoña, la bien aparecida. Una última curiosidad, ¿por qué tantas vírgenes?
Bueno, además de la profunda devoción del patriarca de los Oriol, cuentan que la operación para traer el primer talgo 2 desde Estados Unidos en barco era tan delicada que las pólizas de las aseguradoras resultaban inasumibles. Así que Oriol prefirió encomendar ese traslado y los que vinieron después a las numerosísimas vírgenes veneradas en nuestro país.
Aquí estoy volviendo de Madrid con mi guitarra y sentado.
Apasionante historia la del talgo. Terminamos ya con la agenda de la Fundación para la próxima semana. Cuéntanos qué tenemos.
Bueno, pues ya está en nuestra web ffe.es el último podcast de Grabado en Hierro, un proyecto audiovisual de la Fundación realizado con apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. El protagonista en esta ocasión es el escritor Manuel Vilas, ganador de la última edición de los Premios del Tren Antonio Machado de la Fundación. Y vuelve la magia de la Navidad al Museo del Ferrocarril de Madrid. Ya están a la venta los billetes para el tren de la Navidad, un tren cargado de ilusión que circulará desde el 26 de diciembre al 5 de enero. Se puede encontrar más información, horarios y billetes en trendelanavidad.es.
Muchos planes por delante para esta próxima semana. Lourdes Orozco, de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, gracias un domingo más y hasta la próxima semana.
Muchas gracias a vosotros y feliz semana.